El preseason son juegos de exhibición que básicamente existe para que la NBA no empiece de golpe, para que la competición no empiece así de que ¡pum! Ya arrancamos. Esto va fogueando a uno y uno se va preparando, incluso anticipando, y te dan deseo de ver el principio de la temporada. Muy diferente que la NBA de repente empiece el 24, ¡pam! Y uno no haya visto nada, no haya hablado de nadie. El problema es que como son juegos de exhibición, realmente no juegan en serio. Y básicamente lo que se hace es que ponen rookies o jugadores que tú no usas en rotación y tú lo pones ahí, a veces juegan en serio, a veces no. Y a veces, parte hasta de la misma rotación del equipo, también juega un ratico también para empezar en el ritmo. El problema viene cuando las personas se toman muestras de los stats del preseason para decir, hey, mira, ese tipo es duro. Mira lo que hizo en preseason. La discusión empieza después de cantar Malcante. Por Instagram yo hice un sondeo y le pregunté a los fans que qué tipo de temas le interesaría que yo hable para este episodio. Y escribieron varios temas. Obviamente el que más salió fueron los power rankings y análisis de cada equipo. Pero yo creo que yo voy a dejar eso para la semana que viene. Pero sí me salieron varios que estaban interesantes, como el dominio del hombre grande, la batalla del Rookie of the Year. Yo dije que tengo un pronóstico porque me dijeron, hazte los pronósticos de los MVP, Rookie of the Year y toda esa vaina. Y yo digo, bueno, yo puedo intentarlo eso. Quizá con lo más importante, Rookie of the Year y MVP, será. Porque dime, tu Defensive Player of the Year, eso es muy complicado. Siempre va a afectar al equipo, hay una narrativa que afecta muchísimo. Es más fácil darse cuenta de MVP y cosas así porque llevan como una línea. ¿Realmente llevan una línea así? Yo creo. Pero sí dije que D'Angelo Russell no termina en los Lakers. Y después que yo dije eso en Instagram, mucha gente comenzó a decir, ¿pero por qué tú dices eso? Dilo. Y me di cuenta que mucha gente se encojonó porque yo dije eso. Y interesante de nuevo, es muy interesante el comportamiento de la gente que son fan de LeBron. Es muy interesante. O sea, se ofenden hasta con jugadores que están con el tipo en el equipo. Es como que no me cambia la vaina, ¿no? Pero LeBron, es muy extraño porque LeBron, en todo el equipo que está, cambia a todo el mundo. Es algo tan normal que entren y salgan jugadores. Pero ven acá, la plantilla de los Lakers 2020, que fue campeón, no queda un solo jugador. No hay uno. O sea, los únicos dos jugadores de esa plantilla son LeBron y Anthony Davis. Y se quillan porque yo estoy hablando de que a D'Angelo Russell me da que lo van a cambiar. No estoy hablando ni siquiera si es bueno o malo, pero yo lo explico en un momento eso. Y también entiendo que debo de hablar de la diferencia entre equipos con más presión y equipos contenders, porque hice un post de los equipos con más presión y mucha gente me decía, ¿y tal gente? Y siento que lo estaban confundiendo con que, ok, pero ¿y por qué tú no pones a este equipo como contender? Como que tiene presión, como que lo confundían, como que deberían de estar ahí porque ellos también son contender. No es lo mismo, chicos. Vamos arriba. Continuando con el preseason, ustedes se han fijado que el preseason se ha hecho con equipos de otras ligas. También la NBA es muy buena promocionando la liga y dándole mercadeo a la liga, a los jugadores. La NBA es una liga muy buena en ese sentido, como negocio. O sea, se maneja muy bien. Pero a mí me gusta separar, porque yo, eso es algo que yo hago generalmente. A mí me gusta separar lo que es mercadeo y lo que es la competencia del basquetbol. Y yo siento que el preseason es más mercadeo, uno, como un setup para que uno vaya fogueando con la idea de que va a empezar la NBA, y dos, se mercadea la liga en general. Porque fíjense que hacen esos juegos y cosas así. Y eso está bueno. Lo que digo es que no se tomen tan en serio lo que sucede ahí. Ahí puede venir un tigre y meter 22 puntos por juego diario y a nadie le importa. Claro, no es que es imposible que de ahí salga algo que tú digas, hey, cuidado si podemos usar este tigre. Eso no es imposible, pero no es común. Entonces, por favor, señores, no me hablen del preseason como algo que hay que tomar en cuenta. O sea, por lo menos en mi caso, yo no, nunca lo voy a tomar en cuenta. El dominio del hombre grande. Esto está interesante porque no es mentira que el hombre grande está volviendo. El tema del hombre grande es viejo porque realmente siempre ha habido un vínculo con el hombre grande y los campeonatos. Y los prospectos que siempre se van por arriba, generalmente, son los hombres grandes. O sea, incluso uno mismo puede decir, ah, mira, Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos. Ok. Pero Michael Jordan se fue de un third pick detrás de dos grandes. Y obviamente yo, siendo honesto, yo cojo a Hakeem Olajuwon por encima de Michael Jordan en un draft. Claro que sí. Pero las tendencias en el basquetbol cambian precisamente cuando alguien rompe con el esquema que ya existía. Como por ejemplo el mismo Michael Jordan. Después que Michael Jordan se volvió lo que se volvió, comenzaron a buscar prototipos parecidos a él. Y siempre se trató de buscar el próximo Jordan. ¿Qué si Jerry Stackhouse? Había un panita de Miami, Harold Miner, que le decían de que mini Jordan. Pero era calvo y donkeaba, imagínate. Tuvo Grant Hill, tuvo Vince Carter. Obviamente Kobe. Pero sí se estaba intentando replicar a un Michael Jordan porque ya se veía como una buena idea buscar el otro shooting guard que venga y cambie tu franquicia. Y hoy día, todo está extraño, así como yo dije en un video, porque no ha habido un dominio claro de nadie como dominó Jordan en los 90. Para tú poder quedarte como con la tendencia de que esto es lo que funciona. O sea, fue difícil. Esto es algo que la gente tiene que entender. Jordan ya se consideraba como el mejor de la NBA, como del 88. O sea, él era explosivo, era carismático, te metía 60 puntos a cada rato, cubría, era el mejor defensor de su posición por mucho. Era como que todo, pero él no había ganado. Eso es lo que faltaba. Y eso se lo criticaban, ¿eh? Pero ya desde lo que quiero decir, desde ese entonces, imagínense ustedes que ustedes ya piensan que el tigre es el mejor. Y de repente, desde el 90 hasta el 98, él gana, pam, 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 pam. ¿Tú sabes? Ah, pues se retiró 2 años por el tema del papá. Aún así, eso hasta lo empeoró. Porque fue como que, ah, nos olvidamos de Jordan un ratico. Volvió y otra vez, 3 años más seguido, fue Jordan, 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 por un tubo. Finals MVP y MVP y toda la vaina. Yo tengo una teoría. Si Jordan no se retira, quizás se le complica ganar tanto MVP. Porque Jordan ganó 2 MVP después que él volvió del retiro. Y obviamente, en cuestiones de narrativa, eso ayuda mucho. Porque te da un borrón y cuenta nueva. Y obviamente, por ejemplo, Chicago no gana el campeonato, pierden en semifinales, viene Jordan, ganan 72 juegos después que él viene y ganan el campeonato. Obviamente, él ganó el MVP antes del campeonato, pero esa narrativa ayuda muchísimo. Incluso, la realidad es que Jordan debió de ganar los 3 MVP, pero le dieron uno a Karl Malone. Los 3 MVP me refiero a los 3 años cuando él volvió. Fue 96, 97 y 98. Él ganó en 96 y 98 y en el 97 se lo dieron a Karl Malone. Pero sin duda, eso lo ayudó bastante para tener 5 MVP. Porque es difícil seguir teniendo la narrativa, por lo menos en la era moderna, de que tú te mereces el MVP si tú sigues jugando. Porque tú compites contra ti y contra lo que tú has hecho. Por ejemplo, imagínense ustedes que tú tengas 3, 4 MVP Y ya tuviste una temporada que el equipo tuyo ganó 68 juegos. Y tú fuiste el líder en punto de la liga. Y qué sé yo qué. El año que viene, para tú ganarlo de nuevo, porque ya tú tienes dos MVP, ese es tu tercero, el que yo acabo de mencionar. Para tú ganarte el próximo MVP, tú vas a tener que meter 40 puntos por juego. Y que tu equipo quede de primero igual. Porque si estás de segundo y metiste 40 puntos por juego, no importa. No te lo van a dar. Siempre está la fatiga del voto. Siempre. Y en verdad, eso es algo bastante natural. Si nosotros votáramos, uno mismo siente la presión. Imagínense que ustedes todos los años le mandan un ballot para ustedes votar por los jugadores que van a ser MVP. Pero obviamente siempre hay varios jugadores que podrían serlo. Por lo menos cuatro. Por ejemplo, LeBron, Jordan, son jugadores que siempre eran los mejores de la liga. O sea, era como indiscutible, por así decirlo. Pero no es que no habían tigre durísimo igual que se lo merecían. El mismo Karl Malone se merece sus MVP. O sea, Karl Malone era top full de la liga, de los mejores scorer de la liga, rebotador, jugaba los 82 juegos. Ese tipo era duro, durísimo. Bueno, Karl Malone es una leyenda del basquetbol. Entonces, ahí cambió lo que se buscaba, porque Jordan cambia la tendencia de que se piense que lo que se necesita es un hombre grande. Hoy día un poquito más fuerte todavía, porque LeBron, siendo un híbrido extraño entre un jugador grande que se mueve rápido, que realmente eso pasa un poco desapercibido porque la gente como que no entiende lo grande que es LeBron y lo rápido que él se mueve. Quizá ya no, pero antes era una locura. O sea, ese tipo es un robot extraño. Un híbrido muy extraño. Y él es una mezcla. Es como que Karl Malone, porque Karl Malone era un hombre grande. Es como que Karl Malone pique y corra y salte más que el diablo y se mueva como Westbrook. Es una vaina así. LeBron es algo así. Es una combinación muy fuerte. En la mezcla de LeBron dominando la liga y después Golden State. Porque el tema de LeBron es que LeBron domina la liga y crea, en mi opinión, ustedes pueden discutir si quieren pensar que eso es mentira, pero también para mí LeBron cambió la NBA y yo estoy claro de eso. Y fue uno, precisamente, en que ya no existen posiciones. LeBron tiene mucho que ver con eso. Y dos, en el all-around player, en que todo el mundo haga de todo. LeBron fue uno de los primeros jugadores. No es que no existía, pero lo puso en la palestra. Como que podían hacer de todo. Como que, y me refiero de todo, es que él pique súper bien, pueda ir, te la donquea durísimo, pueda tirar yompa, que meta los tiros libres, que rebote duro. O sea, él no tenía como defectos del juego en sí. Él pareciera que trabajó todo. Porque ustedes se acuerdan que antes, en verdad, antes los jugadores se especializaban en áreas y el juego era bastante dividido en ese sentido. Antes, por ejemplo, que todavía ustedes ven que la gente todavía tiene eso en la cabeza, como que el point guard tiene que dar muchas asistencias. Y por eso Curry no es un point guard de verdad. Eso yo me lo encuentro súper ridículo. Porque obviamente Curry es durísimo pasando la pelota. Pero él no juega el point guard tradicional. Él es un híbrido. Asimismo, habían jugadores como, qué sé yo, como Dennis Rodman. Que él lo que hacía era que rebotaba. Él no le interesaba. Tú lo veías tirando. Tú tirabas mejor que Dennis Rodman. Cualquier gente. Él ni sabía tirarla. Pero nadie rebotaba mejor que él. Nadie. O sea, hoy día no hay una persona en la NBA que cubra y rebote como Dennis Rodman, por ejemplo. Entonces, esas vainas se usaban mucho antes. Por eso que los hombres grandes de antes eran durísimos abajo. ¿Ustedes no han vuelto a ver eso? ¿Ustedes han visto? De que busquen video, por favor, de Shaquille, de David Robinson, de Hakeem Olajuwon, abajo el palo, para que ustedes vean esa vaina. Eso desapareció. Esos tipos tenían un movimiento ahí abajo. Una vaina impresionante. Con un soft touch, un footwork, una vaina, moviendo los piecitos ahí con unos fake durísimos. Esos tipos eran perfectos abajo. O sea, era imposible. Pero no tenían de qué juego de afuera. No lo tenían. O sea, esa gente no tiraban un tiro de tres en su carrera entera. Porque eso era como hasta raro. Entonces, obviamente, LeBron introduce un poco esto por ser un híbrido, así. Y después viene Golden State, que Golden State básicamente elimina al hombre grande totalmente por el small ball. El small ball de Golden State complicó el asunto para los hombres grandes tradicionales porque de repente se volvió muy importante poder hacer switch con los guards. Por eso que dicen que Curry cambió la NBA, porque de repente, como todo el mundo está tirando tan bien de tres, siendo Curry la cara principal de eso, hay un terror claro de que tú no puedes dejar a un tigre tirar de tres así, porque te vas a joder. Y hay un vínculo de que quien meta más tiro de tres en el juego, gana el juego. O sea, desde el 2015 o antes, o por ahí, todo el mundo sabe eso. Popovich ha hablado de eso, Spoelstra ha hablado de eso. Ustedes ven que Masula, esa básicamente es su filosofía. Vamos a meter de tres. Si metemos más de tres, ganamos, porque nosotros cubrimos más duro que el diablo. Vamos a meterla de tres. Y tírenme de tres, por favor. Él incluso se encojona si tiran pocos tiros de tres. Nada, es una filosofía válida. Pero ahí empieza la desaparición, porque estos jugadores grandes no pueden cubrir el perímetro. Entonces tú lo usas, está bien. Pero si todo el mundo lo que quiere es tirar de tres y tú tienes un hombre grande ahí abajo, dime, ¿cuál es el punto? Antes se tiraba la bola para abajo y el terror de la cancha era el grande. Y el grande tenía que saber pasar la pelota para sacarla para afuera. Antes era así. Ahora no. Ahora es cortina, cortina, cortina. Y el grande ni siquiera importa. El grande lo que sube es cortina. Y el grande debería saber tirar la pelota. Para que cuando hagan cortina y se queden los dos con el guard, el grande, si le dan el pase, por lo menos pueda meterla. El día de hoy es así. Pero obviamente ya vemos que está cambiando. Por ejemplo, Giannis Antetokounmpo es un grande. Sí, mide 6'11", ¿eh? Embiid es grande. Jokic es grande. Esos son los tres mejores jugadores de la NBA. Yo creo que también es válido mencionar que no solamente que son grandes, sino que son jugadores internacionales. Yo creo que es importante mencionarlo. Yo estaba pensando los otros días, la NBA está cambiando mucho. Porque si ustedes se fijan, que FIBA lo ganó Alemania. Estados Unidos no entró en el top 3. Eso es importante también. Estados Unidos no entró en el top 3. Ah, que no mandaron a los mejores. No importa. Antes ese equipo mataba. El first pick de este año y uno de los jugadores con más hype, francés. El Finals MVP, Jokic. Los cinco últimos MVP, extranjero todito. El mejor jugador de la NBA, Jokic. Después, Giannis. Después, Embiid. Está cambiando la cuestión. Por eso es que los gringos se están armando duro, creo yo. Creo que lo están viendo como simbólico, así como que están diciendo, hey, pero espérate, nosotros estamos desapareciendo, tenemos que volver a ponernos duro. Y ya está Curry, Durant y vaina. Bueno, ese equipo sí que está complicado ganarle. Pero lo importante, entiendo yo, de lo que se está viendo ahora, es algo, uno, mental, en mi opinión, ¿eh? Tiene que ver con mentalidad y con el tipo de juego también. Porque por más que uno piense que Giannis Antetokounmpo es muy atlético y que sí o qué, no importa. Lo que importa de Giannis, para mí, es que él le lleva en mentalidad a los gringos. Porque es que los gringos están muy creídos. Y yo creo que ahí es que está el problema. Los gringos están muy creídos y tienen una vaina con que son raperos, con que ya ellos tienen cuarto, que están en otra vaina. Los jugadores europeos están como, no están pensando tanto en eso, están como, vamos a esto, vamos a jugar basquetbol. Por ejemplo, esa vaina, Giannis dijo, yo no voy a practicar, di que con los tigres con los que yo compito, ¿y qué es eso? Él dice, porque él se lo encuentra raro. Y uno puede estar aquí, ah, pero gran vaina, que se llama, porque ok, pero no se enfoquen en el jambajá. Enfóquense en que él está diciendo esa vaina. ¿Por qué él está diciendo eso? Porque él quiere ser un killer cuando él te ve en la cancha y no de que tu amiguito. De que, hey, vamos a hablar aquí, ¿qué hay? Como hacen estos tigres que cuando se encuentran, de que de que se encuentran en la cancha y hablan alante de las cámaras de que tapándose la boca y vaina. Una vaina más ridícula que el diablo. Porque, mi hermano, ¿por qué tú no vas y hablas afuera cuando ustedes salgan en el carro o en el locker room? Dije que tú no puedes entrar para allá y hablar con él. No, ustedes quieren hablar ahí para que la cámara lo vean, que ustedes son amiguitos, de que tapándose la boca. Tapándose la boca para que uno no sepa lo que ustedes están hablando. Yo me encuentro tan Charlie eso. Entonces, esas son las vainas que yo veo. Jokic, señores, otro tigre. Mira la mentalidad de ese señor. Ese tigre está como que, ok, ya, este es mi trabajo, vamos a jugar basquetbol. Y yo después que acabe, yo quiero irme para mi casa, a estar con mi familia, a joder con mi caballo. Embiid está bien. Embiid quizás no es un buen ejemplo de eso, porque Embiid al final del día es casi mitad gringo. Que los otros días subí ese post en Chelcha de que Embiid se fue para los Estados Unidos, jugar con los Estados Unidos. Y yo dije que ese tipo no sabe ni inglés. Y mucha gente me escribió de que, ¿y Towns? Towns no sabe español. Y yo, ok, pero RD no es heavy. RD no tiene un equipo bueno. Si Towns viene a jugar para acá y él tiene sangre dominicana, está heavy que venga a ayudarnos. Pero Embiid va a ayudar a Estados Unidos, por Dios. Embiid lo que va a abusar. Pero yo entiendo totalmente a Embiid. Embiid tiene más tiempo en los Estados Unidos que en Camerún. Embiid se fue a los 15 años para Estados Unidos. Tiene su vida entera ahí, como quien dice. Y ahí es que él ha hecho todo y ha hecho una carrera, fue a universidad, tuvo familia, hijos, de todo. Se entiende. O sea, se entiende más eso que Towns con nosotros. Y nosotros, obviamente, yo feliz de que Towns vino porque, uno, funcionó. Y dos, me tripió full porque Towns lo sentí genuino y hizo el coro heavy. No estaba privando en bacano ni en diva. Dije que yo soy el NBA, quita, nada de eso. Él lo hizo como de corazón, lo hizo heavy. Y tal de todo. Me tripió Towns. Entonces, el híbrido que se está viendo ahora es que estos grandes tienen una mentalidad que entiendo yo que es mejor que la de los gringos para la competencia. Y eso lo hace trabajar más duro y volverse mejor y no ser tan ñoño y tan quejón y tan vaina. Bueno, si nos vamos con el top 4, entra Luca después, otro europeo. ¿Qué es lo que? Y cuidado si gana MVP próximamente. Entonces ya estamos hablando de los jugadores más importantes de la NBA. Todos son extranjeros. Y voy con el número 2. Los fundamentos. Los jugadores europeos tienen más fundamentos. Por lo menos esos jugadores europeos. Porque Giannis es otra cosa. Giannis es atlético. Es una bestia. Giannis es lo que ha trabajado mucho en su juego. Y ha trabajado su juego inteligentemente. Él no es tan fundamental como Jokic y como Luka. Pero eso es clave. Mira, Jokic domina con inteligencia, porque él no es atlético. Él domina con su IQ. Entonces, sí, no, él tiene una gran visión. Él ve los pases donde tú no lo ves, que sí o qué. También, ok. Pero otra cosa es que Jokic no coge tiro malo y no anda pensando en que él tiene que hacer un donqueo y una vaina chula para que tú lo veas. Él no tiene nada de eso. Jokic lo que quiere es que entre la pelota, como sea que tenga que entrar. Mientras más fácil sea, mejor. Si no es él, ok, pero tenemos 2 puntos. Muy diferente a los gringos que siempre están como pensando en show y vaina. Y en hacer un crossover y una vaina. Y yo la tiro un step back. El peor tiro de la historia de la NBA, para mí el step back. El peor tiro. Yo hasta un video iba a hacer de eso. Un jodido step back. Y Luca lo hace mucho, en verdad. Lo odio. Se han acostumbrado a tirar esa vaina pensando que es un buen tiro. Para mí es el tiro más vago y malo de toda la NBA. Tatum es uno, por ejemplo, que se quiere salir del olío haciendo esa vaina. Ay, a veces cae. Pero de repente el juego está pegado y hay que meter 2 puntos. Y te trancaron. Claro que te trancaron, chico. Te están haciendo un doble team. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Un step back? Para que sepa. No, hay que saber salir de los líos y saber meter la pelota de otra forma. Esos tiros para mí son una chepa. Aunque no son chepas de que full, porque ellos lo hacen mucho y lo saben tirar, no es eso. Pero es un tiro malo. Se han acostumbrado a eso. Entonces, yo veo una clara evidencia de que hay unos fundamentos diferentes y una mentalidad diferente en el europeo. Y, coincidencialmente, se ve en los hombres grandes que están dominando. El Rookie of the Year, yo hice un video ya hablando de eso, y todo el mundo entiende que está entre Shet y Wembanyama, como yo mencioné en el video, supongo que lo vieron. Para mí, la NBA va a querer dárselo a Wembanyama. Yo estoy sintiendo que la NBA tiene un plan con ese muchacho. Y no solamente eso, yo no iba a entrar en eso en el video, pero yo, viendo a Wembanyama jugando, yo siento que el tipo está en otro level, en verdad. Mira, una jugada que le hicieron un crossover, Jalen Williams, y se le fue. Pero el carajito se devolvió y dijo, ah, ¿te me fuiste? Ok, se devolvió y Jalen Williams juraba que él estaba solo y ese carajito estaba allá atrás, esa araña. Y eso, mira, eso es algo que no se ve todos los días. Ese de que chase down así. Generalmente tú sueltas eso. Él tiene una gran capacidad de recuperación. De que cuando ya se te van, él puede devolverse. Y eso, que ese niño, yo lo veo, él juega como un niño full. O sea, se ve que juega mal. Estoy hablando de toma de decisiones, de juego profesional. No estoy hablando de su capacidad. Estoy hablando de la profesionalidad en su juego. Cuando ese carajito Popovich lo ponga tipo Tim Duncan, de que ven, párate aquí, tú vas a jugar de esta forma, tú me usas el tablero de esta forma, tú vas a aprender a pasar de esta forma, este es el sistema. Ay, 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 ay. Ese tipo va a ser un lío. Entonces yo entiendo que la NBA se lo va a querer dar porque a él lo están perfilando así. Y siento que los otros que compiten con él tienen mucha vaina que no están a su favor. Chet es duro y quizá tiene un poquito mejor juego que Wembanyama profesional. Me refiero a la profesionalidad, pero yo lo veo claramente lo mucho mejor que es Wembanyama. Que todo eso flaco alto. Yo no sé si la gente lo ve. Yo lo veo claramente. Yo lo veo la forma en que él pica, su estabilidad en defensa es que más me gusta. Es como él puede cubrir el perímetro cómodo. Es verdad que le van a hacer para el crossover y se lo van a llevar. Pero él va a aprender a no ser tan desesperado. Porque él está loco por darte un tapón. Cuando uno es un carajito, uno está así, uno está loco por hacer vaina. Y de que, espérate. Después que uno crece y uno va entendiendo el juego, y tú te vas dando cuenta, no, pero es que esto no importa. Ustedes saben, como que esa vaina de yo te quiero dar un tapón y mandártela para los bleachers, para casa el diablo. Es un disparate esa vaina. Bill Russell hablaba mucho de eso, yo me acuerdo. Bill Russell decía, para mí estos jugadores, eso era en los 90, qué sé yo, o en el 2000, no me acuerdo. Hace mucho. Él veía que los jugadores daban tapón y lo mandaban para los sides. Porque lo que querían era darte un killing de voleibol. Pero para que salieran los highlights en la televisión. ¿Y tú feliz? Sin embargo, Bill Russell siempre dijo, a mí me parece una estupidez eso. A mí me gustan los tapones que yo puedo coger la bola después. Porque eso es lo que yo quiero, un turnover para ti. No un offside que tú ahora, después que tú le das un tapón a alguien y se va para el offside, ese equipo saca la pelota y puede armar una jugada. O sea, que fue un disparate. Gran vaina que se la tapaste en ese momento. Por cosas así, por ejemplo, Tim Duncan era un tipo duro porque él daba tapones con los deditos, era pling, y se quedaban, la pelota se quedaba adentro. Y si Wembanyama aprende a jugar tipo Tim Duncan, con las habilidades que tiene ese tigre de tirar jumpa, de picar, porque Tim Duncan no picaba nada, y que aprenda a pasar la pelota, que él veo que él tiene buena visión, o sea, que los europeos lo enseñan a jugar pasando la pelota, es que el futuro es grande para ese muchacho. Esa es la verdad. Así que si quieren una predicción, yo me voy con Wembanyama, Rookie of the Year. Otra predicción, o sea, no voy a hacer una predicción de que este tipo va a ganar, pero sí puedo decir que creo que el MVP va a estar entre Luka, Jokic y Giannis. ¿Por qué saco a Tatum? Porque creo que Tatum, como el equipo está tan favorito y ahora tiene tantas piezas, Tatum tendría que tener una temporada media burlá, media de que 32 puntos por juego para lo que se está considerando ahora. Porque generalmente cuando tú tienes un gran equipo que te arman y la vaina y ya tú tienes un hype de que tu equipo está matando y que son favoritos y que son los mejores de la liga y que sí o qué. Si hace un cambio y eso te mejora, creo que se le puede complicar. Ahora, pensando así, ahora que acabo de decir eso, quizá a Giannis le baje un poco el hecho de que está Damian Lillard. O sea, que ahorita Jokic gana un tercer MVP. Normal. Vean, ¿qué ustedes creen de que de Anthony Davis MVP? Yo estaba pensando en esa vaina. Si los Lakers dicen que se ponen la pila full y juegan en serio full. Juegan en serio full, full. Vamos a jugar los 82 juegos, vamos a ganar todo. Vamos a ganar 58 juegos. 60. Fuera cool que AD esté considerado para MVP. Yo creo que AD tiene que tomar ese paso, ¿eh? Ahora, eso sí fuera un peligro para las conversaciones futuras que vienen sobre LeBron.
Ah, pero jugó con un MVP. Ah, pero ¿y entonces? Es con todo el mundo que tiene...
Diablo. Lo criticaban y decían que el tipo no sirve y que se desaparece. Después, si gana, si gana el MVP, diablo, loco, es complicado esta vaina. El tigre con 40 años casi. Otra, dije que LeBron tiene 40 años, me están diciendo, tiene 38. Loco, cumple 39 en diciembre. Obviamente estoy hablando desde un rango de edad, tú sabes. Gran vaina, si tú tienes 39, tú tienes 40. Si tú tienes 32, yo puedo decir 30. Tienes 30 años. Si tú tienes 39, yo puedo decir 40. Predicción para MVP. Tatum yo creo que no va a estar. Jokic probablemente va a tener que ganar Denver 60 juegos, queda en primero. Si queda en primero, porque honestamente yo creo que el MVP del año pasado era de Jokic y el antepasado era de Giannis y no de Jokic. Así que yo lo veo. Pero Giannis tuvo una fatiga del voto. Igual, no le quieren dar un tercero. Y no estoy diciendo que Jokic no se lo merecía, pero quedar de sexto y ganar el MVP es atrevido para lo que ha pasado en la historia. Son muy pocos MVP. Yo creo que nada más dos o tres han sido sexto. O sea, así pensando rápido, yo me acuerdo. Yo sé que Kareem Abdul-Jabbar ganó un MVP y ni siquiera llegó a playoff. Y después está Westbrook y Jokic en seis. Y uno de los primeros MVP que se dio, el primer MVP que se dio, lo ganó Bob Pettit y había quedado como en séptimo lugar. Pero generalmente los primeros premios que se dan mal. Después de una vez se arregla. Pasó con el Finals MVP también. El único Finals MVP que se ha dado a un jugador del otro equipo que perdió es a Jerry West. El mismo año que se introdujo el premio. O sea, él perdió las finales y le dieron el Finals MVP. Y después... naturalmente, dijeron como que, loco, ¿y qué es esto? ¿Cómo va a ganar el premio alguien que perdió? Es lo mismo que pasó con el MVP. Pero pasa lo de la fatiga del voto, pasa que la gente también tiene un choque con temas de grandeza. Por ejemplo, qué sé yo, si Michael Jordan tiene 5 MVP, Michael Jordan nunca se ganó 3 MVP seguidos. Ni Shaquille, ni se lo ganó... qué sé yo quién. Porque nada más se lo han ganado como 3. Yo creo que Larry Bell fue uno. Se lo ganó Will Chamberlain. Y Bill Russell. Yo creo que son ellos 3 nada más que se han ganado 3 seguidos. Entonces, como Jordan no le pasó eso. Como a Kobe no le pasó eso. Como a LeBron no le pasó eso. De repente, dáselo a Jokic. Se siente como equivocado. Y la gente comienza a tomar un rechazo a poner a ese tigre a ese level. Tú sabes, como que diablo, espérate. Entonces Jokic básicamente tendría que ser alguien competitivo y totao para decir, pues tú a ver, vamos a darle. Que en mi opinión, Jokic se lo podía ganar el año pasado si él no soltaba como soltó al final, porque él decidió soltar. Creo yo, igual iba a estar el rechazo de dárselo 3, pero como en Embiid se apendejó y no jugó contra él ese día que le tocaba a ellos dos. Yo entiendo que si él no soltaba y él decía, me lo quiero ganar. Porque al final de la temporada, Denver comenzó a jugar con jugadores que ellos no usan en su rotación y perdieron muchísimos juegos. Denver fácil terminaba con 60 ganadas, el mejor del oeste. Y Jokic, si le daba su gana y jugaba de que, Emma, yo quiero el MVP. Metía 60 ganadas. Él ya es líder en todos los advanced stats. Y si él quisiera el MVP, él dice, voy a hacer un triple doble todos los días hasta que se acabe la temporada. Si él quiere. Si le dice, Mike Malone, no me siente. Pero estamos ganando por 22. No, pero es que yo voy a hacer un triple doble, chico. Yo quiero el MVP. Ah, no, pues dale. Pues yo me acuerdo que Embiid metió como 60 puntos en un juego, una vaina así. Él estaba forzando, él quería su MVP. Incluso Jokic, para mí, dijo, diablo, mira, él quiere full esa vaina, señores. Vamos a dárselo, yo descanso y ya. Eso fue así. Y entonces creo que Luka también está bien posicionado para ganárselo en narrativa. Porque lo están poniendo en el top 5 como de los mejores jugadores de la liga de hace un rato. Pero, obviamente, yo no sé cómo viene Dallas. Y yo no creo que Dallas quede en el top 4. En mi opinión, Denver, Phoenix, Lakers, Memphis son mejores. Sacramento, ahora mismo, es mejor. Sacramento lo veo mejor, full. Porque yo no veo que ellos resolvieron el problema que yo creo que ellos tienen. Ahora ellos me pueden callar la boca, nítido. Pero de sexto, ¿va a ganar Luka el MVP? No creo. Así que yo creo que me voy a ir con Jokic. Ay, ay, ay. D'Angelo Russell y mi predicción de que se lo van a llevar. Fácil, señores. No pienso que sea porque él es malo, porque él no se merece estar ahí. No entiendo la ofensa que es que lo cambien cuando los equipos de LeBron cambian a todo el mundo constantemente. Los equipos de LeBron cambian de un año para otro entero, normal. Así mismo estaban ustedes encojonados con Westbrook al principio. No, que Westbrook sí, que Westbrook sí. Y después estaban toquillados que Westbrook no, que Westbrook no. No, pero que LeBron no lo quiere cambiar. Sí, lo quiere cambiar, quiere salir de él. No, pero no. Lo defendían muchísimo a Westbrook cuando LeBron estaba con él. Entonces, ahora lo mismo con D'Angelo Russell. D'Angelo Russell jugó horrible en la final de conferencia. Horrible. No lo podían meter ni siquiera. Porque el problema de D'Angelo Russell, en mi opinión, es que él es tricky. Él tiene buenos momentos donde él mete pelota que tú dices, diablo, qué duro. Pero el tipo no cubre, eso es lo primero. Y cuando empieza a fallar, tú no puedes ni meter. Cuando él te empieza a fallar, no se puede usar. No hay él no tiene nada que buscar en la cancha. Es un jugador que no sabe salir de ahí. Porque él es tricky. Hay jugadores así, ¿eh? El tipo de juego de él es así. Entonces, por eso que yo digo, los Lakers mejor lo cambian y se buscan un especialista, una vaina así. Digamos, a mí siempre me gusta la idea de que el point guard sea Austin Reeves. A mí personalmente siempre me ha gustado esa idea. Porque Austin Reeves es grande para ser point guard. Ya él maneja muy bien la pelota, cubre bien, mete de fuera, él hace todo bien y es un atacador también. ¿Para qué yo quiero a D'Angelo Russell? Dame a Austin Reeves de point guard. Y ya yo tengo dos baja bolas, LeBron y él. Entonces, usamos a Gabe Vincent de shooting guard y quizá buscar un especialista en tiro de tres, un especialista en defensa, una vaina así. Un especialista que te haga algo a la perfección. Y no un jugador como D'Angelo Russell, que lo que tú sabes que él te va a dar es que a veces él va a meter 25 puntos en un juego ahí. Pero que si lo aprietan fácil se desaparece y tú no puedes meter a cena. No. Es que no es que yo digo que él no sirve. Sí, está bien, él puede ser duro, pero es que él no puede estar en un equipo con LeBron. LeBron no puede estar perdiendo el tiempo con eso. Yo lo digo así. Porque el señor a LeBron se le está acabando la carrera y ustedes saben que la expectativa de LeBron es ganar. LeBron no puede estar de que... Por eso es que cambian tanto los equipos. Porque él dice, mire, que esto no me funciona, loco, sácame ese tigre. Y busca la forma de sacarlo full, él no le importa lo que tú pienses. No le importa un coño, porque él ya soltó eso de que lo que la gente piense y que si piensan que yo estoy pasado y si el tigre se quilla conmigo, bueno, quíllate conmigo. Pero yo no puedo perder mi tiempo y perder porque tú estás en mi equipo. Pues yo tengo que ganar, loco. Así que él lo ve. Entonces, para mí, D'Angelo Russell es el único jugador de los Lakers que desde el año pasado yo dije, hay que salir de él. Si ustedes buscan los episodios anteriores, en la época de las finales de conferencia o de los playoffs, ahí claramente yo decía, a mí lo que no me gusta de D'Angelo Russell es que si él no está metiendo, él se desaparece. Y cuando él se desaparece, los Lakers como que no encuentran cómo meter pelota. Como que se gastan. Y ellos estaban dependiendo demasiado. Y me di cuenta que Darvingham siempre intentaba depullarlo desde que empiezan los juegos. Si ustedes se fijan, en los playoffs enteros, siempre todo empezaba con él. Todos los tiros, los primeros 5 tiros del juego los tira él. Para ver si él coge ritmo. Para ver si él se puya. Y ya, si él tiene que 2 puntos y ha tirado 8 tiros en el half, no lo vuelven a meter. No juega la segunda mitad, jugaba Schroeder. ¿Por qué? Porque ya, no se puyó. No lo podemos usar. Entonces tú no puedes tener un tigre así. Mira, que hubiese sido hasta mejor. Yo pienso que Schroeder hubiese quedado nítido que se quede, pero obviamente le ofrecieron un dinero y él lo iba a coger porque Schroeder sabemos que está abatido con sus malas decisiones financieras. Y le pagaron 13 millones, 20 y pico millones para irse para Toronto, pues está bien. Pero yo pensando, si hubiese una opción de que de coño, pero cojan a D'Angelo y me quedo con Schroeder, era mejor. Porque Schroeder cubre bien y Schroeder es un tigre de esos tigres que cuando hacen falta 2 puntos, él mete una energía, una vaina y él sí me funcionaba más que D'Angelo Russell, en verdad, para el equipo que tienen ahora. D'Angelo Russell yo siento que está de más. Aparte de eso, ¿por qué si él es tan bueno y no quieren salir de él, por qué no lo extendieron? ¿Por qué los Lakers no agarran y le extienden a 4 años más? Si él es tan duro. Yo creo que eso es la prueba más fuerte de que los Lakers están pensando en cambiar ese tigre. Y por último, quería hablar de la diferencia entre los equipos contenders y los equipos que tienen presión. Porque sentí que había como una confusión. Yo no entendí bien por qué hubo una confusión. Pero quizás tengo que explicarlo. Para mí, tener presión es que tú tienes que ganar sí o sí. El equipo está en una situación. El equipo y la franquicia, ¿eh? Porque el equipo es una cosa y la franquicia es otra. El equipo, el roster que tú tienes. Pero la franquicia es todas las decisiones que ha tomado la franquicia para tener ese equipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Giannis hizo una queja pública. Acuérdense, esta vaina no son coincidencias. Giannis dijo, cuando le preguntaron sobre su extensión, él dijo, no, yo jugaría en cualquier equipo que me dé mejores oportunidades para yo ganar, porque eso es lo que yo quiero ganar. Y eso fue un mensaje que le mandó a los dueños de Milwaukee. ¡Piplum! Le buscaron a Damian Lillard. Y lo mismo pasó cuando buscaron a Jrue Holiday. Lo mismo. Él dijo una vaina, yo creo que hasta un follow dio en o quitó a Milwaukee de su Instagram. Una mierda así fue. Yo no me acuerdo bien ya. Y a los par de días, piplum, Jrue Holiday. Porque hay que meter una presión. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque ellos le dan miedo que Giannis se le vaya. Entonces, de repente, esa decisión grande te obliga. Porque la decisión es grande. Señores, ellos tienen un jugador de 33 años que gana 50 y pico millones de dólares. Y tienen a Giannis que le van a tener que dar el Supermax. Bueno, él está elegible ya para su extensión desde ahora. Probablemente él lo haga el año que viene para coger la fundaza de King Kong. Y va a ganar un dineral. O sea que ya es una idea. Lillard y Giannis es una idea que se va a quedar junta por un tiempo. Entonces, no es que si ellos pierden en finales de conferencia es un fracaso. Puede ser que puedan perder ahí, está bien. Que se pierden de Boston en final de conferencia, en un juego 7, ok. No lo van a desbaratar por eso. Ahora, el año que viene, tienen que ganar obligado. Y Boston es igual. Boston también tiene que ganar obligado. Porque ha tomado muchas decisiones ya, miren. Ellos salieron de Marcus Smart. Trajeron a Porzingis. Ellos se están metiendo en nómina 4 tigres que ganan dinero de verdad y falta el Supermax de Tatum. Entonces, ya cuando estás en una situación así y tú estás pagando tanto y tienes de que All NBA por aquí, que sí o qué. Básicamente, imagínate tú que tú fueras el dueño de ese equipo. Tú dices, no, yo voy a ganar este año, loco. A mí no me vengan de que perdí en la primera ronda. No, es que no. Por eso, por ejemplo, se llevaron a Coach Bud, perdió en la primera ronda, a Bull, chico. Adiós. Tú tienes un equipo que fue campeón y tú pierdes en la primera ronda. Aunque él no sea el culpable o lo que sea, te va. Es más fácil llevarse al coach primero. Y después Giannis hizo su movida y le buscaron a Lillard. Entonces, por ejemplo, Golden State, yo siento que está en la situación económica de que tienen que ganar. Porque Golden State tiene la nómina más alta de toda la NBA. Ellos están pagando el second tax apron, 200 y pico millones. Sin embargo, para mí, si Golden State pierde en la segunda ronda, no importa, para su legado. Y yo no creo que pase nada drástico por eso. Al menos que sea que digamos, Klay Thompson está jugando malísimo. Dice que tú lo veas y tú dices, diablo, Klay no sirve ya. Eso puede ser algo drástico que pueda pasar. Que digan, mira, no lo vamos a extender a Klay. No lo vamos a extender. Eso puede ser drástico. Pero él tendría que jugar mal. Pero yo creo que si ellos pierden en segunda ronda, ellos están pagos. Hubo una entrevista que le hicieron a Curry. Le dijeron, mira, ¿qué tan importante es tu quinto anillo? Y él dijo, loco, todo, es todo. Porque esa es mi motivación de yo hacer todo lo que yo hago. Porque yo no quiero jugar. No, yo no estoy pensando en mi legado. Porque él sabe que su legado es un tema ya de conversaciones que nadie llega a un punto. Nadie de verdad dice, de una conversación subjetiva de quién es el mejor, nadie llega a decir, sí, es verdad, este es el mejor. Siempre hay una controversia, porque es algo muy subjetivo, y él lo sabe. A él no le importa eso. Él dice, yo no quiero jugar a quebol por jugar a quebol. Expresarse así quiere decir que él está buscando en su interior la motivación para todos los días ir a jugar a quebol, intentar de ganar otro campeonato. Porque no es lo mismo, señores. Cuando tú no has ganado y es difícil ganar y tú no has ganado ni la primera ronda ni la segunda, siempre tú dices, coño, yo quiero llegar más lejos. Yo no puedo seguir perdiendo. Pero si ya Curry ha ido a 6 finales, ha ganado 4. Ganó con Durant, ganó sin él. Ganó antes y después. ¿Qué si Finals MVP? ¿Qué si esto? Imagínate, puede ser que él tenga un deseo personal de ganar otro campeonato con otro Finals MVP. Puede ser. Y quizá él no lo diga. Pero no es que ellos, si pierden, uno va a decir, hey, Golden State es un fracaso. Es que no. No es un fracaso. Ya esos tipos han hecho demasiado. Demasiado han hecho ya. O sea, ese equipo va a pasar a la historia como lo mejor equipo de todos los tiempos. Y no hay nada que uno pueda decir más de ahí ya. Es que va. No hay forma. Lo son. Dominaron esta era. Cambiaron el basquetbol. Los hombres grandes. DeMarcus Cousins no juega en la NBA por Golden State. DeMarcus Cousins, que era un asesino, que está en Puerto Rico ahora. No sé si sigue ahí. Whiteside, otro que está en Puerto Rico por Golden State. Ese coro de hombres grandes, de que grandote, lento, que no corre en la cancha. Abul. Dwight Howard en China. Lo fueron sacando de circulación. 6 finales. 4 campeonatos. Rompieron todos los récords de tiro de 3 y vaina. Curry, una de las mejores temporadas de todos los tiempos. La mejor temporada regular de todos los tiempos, 73-9. Con Draymond, que es un personaje también. Defensive Player of the Year. Y es un jugador único también, porque cubre de todas las posiciones y es chiquito. Mide 6'6". Ese equipo es una eminencia de la NBA. Y con el liderazgo de Curry, mano, sin show, sin bulto, sin controversia. La única controversia que tiene Curry es que los LeBron fans le tienen como un hate. Esa es la única. Pero él no ha hecho nada para eso. Simplemente nació porque hay una incomodidad de los LeBron fans de que Curry está en el medio del legado de LeBron. Pero ese problema de esa gente. Curry no ha hecho nada. Curry, obviamente, si está en la NBA, él tiene que intentar ganar. Obviamente. Él no va a jugar de que para que LeBron gane. Ni para que otro gane. Él va a jugar porque él quiere ganar. Y no, y le fue bien. Pero él no es un fresquito. No dice nada, no pone nada, no, nada. Memphis, por ejemplo, no tiene presión de ganar. Porque Memphis, uno lo ve que está bien construido. Pero todavía uno siente que ya no han llegado al otro level. Yo entiendo que Denver tiene presión de ganar. Y hay gente que piensa que no. Pero yo entiendo que sí. Porque nadie quiere sentir que esta vaina fue solamente un año. Y más cuando tú tienes el mismo grupo. O sea, ese equipo ganó el año pasado y dominó. Full el año pasado. El mejor equipo del oeste. Con el segundo para MVP. Que para mí debió ser MVP. Y en playoffs dominaron. A equipo bueno. Dominaron. Y cero de que lesión, de que se lesionó Juanit. Nada de esa vaina. Todo el mundo estaba sano. Y le ganaron a todo el mundo. Pero ustedes siempre saben que siempre hay unos temas con quien tú te enfrentas. De que, pero jugaron contra Miami. Siempre hay vaina. Siempre hay una vaina. Siempre hay algo que te puede motivar a ti para tú. Tú sabes, y siempre hay un tema. Entonces, en este caso, pero fue contra Miami que jugaron. O sea, culpa de ellos, ¿verdad? Culpa de ellos que Milwaukee perdió. Culpa de ellos que Boston perdió. Es culpa de... O sea, ellos tienen que controlar. No solamente ganarle a los equipos que le tuvieron que ganar. Ellos también tienen que rogar que el que salga del este sea un equipo que los fanáticos entiendan que es suficientemente duro para que el campeonato sea válido. Así es este mundo de extraño. Y no se la dan a Miami. Hay que dársela a Miami ya. Porque Miami llegaba a dos finales y una final de conferencia desde que llegó Jimmy Butler. ¿Cuándo que se la vamos a dar? Yo estoy tratando de hacer un ejercicio de quitarme un chin la influencia que tienen los medios en darle valor a los jugadores, a los equipos. Porque nosotros hemos tratado muy mal a Miami, realmente. Y es verdad que Miami termina sorprendiendo. Por eso salió Eric Spoelstra como el mejor coach de la NBA en la votación de los GM y ejecutivos de la NBA. Votaron 73% que él es el mejor de la NBA. 73%. Eso es, como quien dice, unánime. Pues tú dirías de que no, un 40% piensa eso, un 30% de esto. No, 73%. O sea, él es el mejor full. No hay duda. Y obviamente tiene mucho que ver que él sorprende. O sea, hay un vínculo de él con equipos que uno piensa que no van a llegar a nada, pero él lo lleva. Que por cierto, me puse a pensar en algo. A ver qué ustedes piensan de esto. Escríbanmelo. Escríbanme sobre esto. A ver qué ustedes piensan. Ustedes saben que siempre han dicho que LeBron nunca ha jugado con coach bueno. Y que Jordan jugó con el mejor coach de todos los tiempos. Sin embargo, Phil Jackson no era el mejor coach de todos los tiempos cuando empezó. ¿Verdad? Él simplemente era un coach. Y se fue dando como uno de los mejores coaches de todos los tiempos por la unión que hubo ahí en general y que él fue el coach de esos grandes equipos como los Lakers y Chicago Bulls. Pero igual, si tú mencionas a Phil Jackson como el mejor coach de todos los tiempos, contando los tres primeros campeonatos, por ende, hay que mencionar que Eric Spoelstra era un gran coach que jugó con LeBron. Porque está bien, vamos a decir que él en el primer campeonato no era tan duro. Ok, no sabemos si era duro o no. Yo creo que sí, porque él ha demostrado que sí. Yo no sé, tú te vuelves tan mejor coach que al principio. Sí, yo me imagino que sí. Claro, la experiencia te ayuda muchísimo. Pero ya después, segundo, tercero, cuarto año, yo diría que estaba coachado por un gran coach de la NBA. Otro, el que salió número 2 fue Tyronn Lue. De los mejores coaches de la NBA. Ese fue coach de LeBron también. Entonces, ¿no? Food for thought. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.